rompecabezas.
Primera zona.
Vamos a la información y vamos a arrancar por, para variar, la regasificadora, que la reunión de ayer en la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados dio muchas novedades. Uruguay podría deber otros 13 millones de dólares en concepto de multas por la regasificadora, según se supo tras la reunión de ayer. También se supo que se investigará un viaje que Luis Ignacio Lula da Silva hizo a Montevideo traído por OAS, la constructora brasileña que estuvo a cargo de la obra, días antes que el Estado le adjudicara la construcción de la planta.
Ay, tito.
Visita sorpresa y tito. Que no fue registrada por nadie. Vino en el avión de OAS a principios de 2013, llegó a Montevideo en este avión de la empresa, se presentó en el desayuno de trabajo organizado por la propia OAS, según reveló el presidente de la Cámara de la Construcción, José Ignacio Otegui, ante la comisión. Se trata de un dato significativo y relevante por ser la primera vez que Lula aparece ligado directamente al asunto. Un nuevo dato que probaría la conexión brasileña, dijo el diputado nacionalista Pablo Abdala a Rompecabezas.
Fue una actividad relativamente reservada, porque de esto ni ustedes, ni nosotros, ni los medios, ni los actores públicos teníamos noticia. No hay registro en la prensa de esta actividad. Y relativamente reducida, porque no fue un desayuno de trabajo abierto, de esos que muchas veces se organizan para que participe aquel que quiera participar, sino que fue con un grupo reducido de empresarios, donde se habló muy especialmente de la regasificadora, y el propio presidente de la Cámara de la Construcción nos dijo que allí les quedó claro, en función de lo que dijo OAS, de que no habría participación de empresas nacionales, de empresas uruguayas, en la conformación del consorcio que llevaría adelante las obras. Sí, subcontratistas, como efectivamente hubo. De manera que ese es un dato que, con relación a esto, yo creo es importante y confirma lo que todos sabíamos en cuanto a la estrechísima, por decirlo casi que con un eufemismo, relación que mantenía el expresidente Lula con la empresa OAS y con su presidente Leo Piñeiro. Ya la justicia brasileña había probado, a través de un intercambio de mails y de comunicaciones, que Piñeiro le daba instrucciones a sus propios empleados, a sus propios colaboradores en OAS, para que le organizaran viajes al expresidente Lula a distintos países de la región, en algunos casos expresando donde habrá de ir a interesarse por proyectos o por obras que OAS está realizando en esos terceros países. Ocurrió en Chile, por ejemplo, también aparece el Uruguay en ese intercambio de mails. De manera que yo creo que esto abona, como yo le decía, ese aspecto que la Comisión Investigadora está analizando.
Bien, OAS, ustedes saben, abandonó la obra en febrero de 2015, afectando a una decena de empresas uruguayas a las que había subcontratado. Representantes de estas empresas también se presentaron ayer ante la comisión. Varias de las empresas ya entablaron juicios civiles contra el Estado y otras están en vías de recorrer el mismo camino. Los reclamos superan los 30 millones de dólares, según dijo Abdala. Se amparan en la garantía soberana, ilimitada e irrevocable que, con la firma del expresidente José Mujica, el gobierno de la época se firmó y se hacía responsable solidariamente de cualquier eventualidad que surgiera en el proceso. Según explicó Abdala a Rompecabezas, Uruguay podría deberle además a OAS casi 13 millones de dólares.
En medio de ese intercambio surgió un dato muy revelador en cuanto a que parece bastante irónico, pero a pesar de todo el daño que propagó la empresa OAS en el Uruguay, que por su comportamiento le hizo daño al Estado, por una obra que quedó inconclusa, que es la planta regasificadora nada menos, y le hizo daño a todas estas empresas, ahora sin embargo estaría en condición o en posición de hacer un reclamo al Estado uruguayo, es decir, de demandarle a Gasallago el pago de una cifra, exactamente se nos dijo, de 12.900.000 dólares, es decir, prácticamente 13 millones de dólares, por concepto de un dinero que Gasallago debió pagarle a OAS por adelantos de obra, pero que sin embargo nunca llegó a pagarle en razón de que se declaró el concurso y, de acuerdo a la ley concursal, por lo tanto eso quedó congelado. Pero ahora han vencido determinados plazos, se han cumplido determinadas etapas que hacen que esos dineros o ese crédito se pueda liberar y por lo tanto que Gasallago OAS esté en condiciones de hacerle un juicio al Estado uruguayo, ya digo, para reclamar ese dinero.
Y el informe anual sobre cárceles uruguayas presentado en la Comisión Especial para el Seguimiento de la Situación Carcelaria señala que nuestro país se ubica entre los 30 con mayor índice de prisionización, es decir, tenemos 315 presos cada 100.000 habitantes. En 2010 había 8.755 reclusos en todo el país y en febrero de 2017 se registraron 11.150 personas privadas de libertad. Este informe va a estar disponible para ustedes completo en la página de Radio El Espectador.
Ya está, de hecho.
Ya está. Somos muy rápidos.
Somos
bueno.
Eficientes.
Somos muy buenos, bueno. Bien, podría seguir bobeando al respecto, pero no. Vamos a la información de nuevo. La alta densidad poblacional entre los reclusos lleva a situaciones extremas de hacinamiento en Salto, Tacuarembó y Artigas, donde la población se acerca a duplicar su capacidad de alojamiento. En la zona metropolitana, las situaciones más complejas están en Santiago Vázquez, Canelones y en la cárcel Juan Soler. Según revela el documento presentado por el comisionado parlamentario para el sistema carcelario, más del 60% del sistema penitenciario presenta muy malas o malas condiciones. En tal sentido, Juan Miguel Petit advierte que en un tercio del sistema hay tratos crueles, inhumanos y degradantes, sin servicio de rehabilitación y asistencia en salud mental y adicciones. Igualmente, dijo que no todo es lo mismo. Petit dijo a Rompecabezas que el sistema está partido en tercios.
Un tercio donde hay algo que lamentablemente no podemos catalogar de otra manera que trato cruel, inhumano y degradante. Son los lugares donde realmente cualquiera que ingresa allí se degrada, se deshumaniza, se vuelve más violento, pierde capacidad de relacionarse con los demás, etcétera. Otro sector que es parecido también a un tercio, un poquito más de un tercio, que son lugares donde las condiciones son malas, pero son un poco mixtas. A veces hay lugares donde conviven algunas cosas buenas que están haciendo, talleres, aulas, con otras condiciones muy malas de reclusión. Son lugares donde ojalá se incline hacia el lado luminoso y positivo, pero son lugares donde también estamos ahí con insuficientes oportunidades de rehabilitación. Después hay otro tercio, un poquito menos, un tercio más o menos, calculando, redondeando un 29% de la población, que tiene buenas o muy buenas condiciones de rehabilitación. Cárceles, por ejemplo, como las de Artigas, Salto, Punta Rieles, el Polo Industrial, por ejemplo, que son dos módulos con poblaciones con CAR, son, y algunos otros lugares más también, donde hay educación, trabajo, hay un buen clima de convivencia, donde se trabaja con la familia, donde la familia es bienvenida, donde las personas tienen una buen acceso a posibilidades de salud. O sea, donde hay un clima donde la persona puede prepararse para vivir en libertad.
En 2016 murieron 44 reclusos, cifra récord de homicidios en cárceles en los últimos 11 años. 31 de estas muertes fueron por causas violentas, 16 homicidios, 12 suicidios y 3 casos de muertes en circunstancias violentas no aclaradas, pero que podrían tratarse también de homicidios, según se estima. Las muertes violentas se concentran principalmente en el Comcar y en el Penal de Libertad, con el 71% y el 87,5% de los homicidios. Es allí donde está el principal problema de violencia dentro de las cárceles.
Sí, sin duda.
En la cárcel de Canelones la violencia está naturalizada, según el informe, y hay 2 heridos de arma blanca por día.
Eso es lo peor que puede pasar.
No, pero además, estamos hablando que, si bien, como dice Petit, está partido en tercios el sistema, el problema se concentra. Las soluciones deberían concentrarse. Exacto. También en esa situación. Y justamente el tema es la cantidad de gente. Según dice el informe, los centros que tienen más de 500 internos, 500 presos, son inmanejables, están despersonalizados y son anómicos, o sea que no guardan ninguna regla, digamos, no hay ni códigos, como se hablaba antes, ¿no? Los códigos entre reclusos, sí. ¿No? Ni reglas formales tampoco. Y también son fuente de violencia y transgresiones de todo tipo.
Son escuelas de delito.
Sí, por supuesto. Universidades probablemente,
sí,
¿no?
Sí, más que...
El comisionado parlamentario para el sistema carcelario dijo a Rompecabezas que si bien predomina lo negativo en el sistema, hay cosas que se están haciendo y que pueden mejorarlo.
Tenemos solamente hoy un 20% de personas privadas de libertad que estudian en educación formal. Entonces, es una cifra muy poca, muy muy baja. ¿Cómo estábamos antes? Estábamos mucho peor. Estábamos en el 2008... mi predecesor, el doctor Garcés, estaba pidiendo que hubiera por lo menos algún maestro en las cárceles. Hoy estamos mejor. Hay aulas, hay primaria, hay secundaria, pero la cobertura todavía es baja. ¿Cómo se soluciona eso? El sistema educativo, así como tiene hoy el brazo de educación primaria, educación secundaria, la rama de educación técnica, tenga una rama de educación en contexto de encierro. Que no sea una actividad residual, que no sea una actividad de extensión, una actividad suplementaria, sino que sea una también de sus columnas vertebrales, porque ahí hay miles de personas, miles de familias, miles de hijos privados de libertad que se van a beneficiar con la cobertura educativa y con gente que en muchos casos no sabe leer y escribir, o que no lo hace bien, o que no termina sus estudios, o que no tuvo oportunidades para hacerlo. Eso es una de las columnas vertebrales que se puede instalar en el sistema, que no depende del Ministerio del Interior, no depende de su transición de habitación, depende de conectar la política penitenciaria con las políticas sociales, en este caso con la política social en educación.
Bien, y retomamos otro de los asuntos recurrentes de la información en los últimos meses. El fiscal de la causa del cambio Nelson, Rodrigo Morosoli, dijo no tener ninguna duda que Humberto Capote, ex contador externo de la empresa y ex presidente del Banco Central del Uruguay, debería ser procesado con prisión por coautor de apropiación indebida, tal cual había pedido originalmente en su vista fiscal. Yo no sé qué va a hacer el doctor Marcelo Souto con el resultado de la pericia que mandó. Razonablemente se debería concluir que Humberto Capote accedía a todo el sistema contable del cambio Nelson. Los balances que presentaba al Banco Central del Uruguay los confeccionaba él. Entonces, si no hay un cataclismo, debería ser procesado con prisión, indicó el fiscal al portal Ecos. El juez de la causa, Marcelo Souto, no dio lugar al pedido originalmente y en su lugar lo dejó libre, emplazado con el pasaporte retenido y la prohibición de salir del país en función de, según dijo, no haber encontrado mérito hasta el momento. Esto fue apelado por el fiscal de la causa. Y en otros asuntos, el Frente Amplio está decidido a avanzar en la derogación del delito de abuso de funciones y para ello cuenta a favor con la opinión de la cátedra que, en general, piensa que debe ser eliminado del Código Penal. En el Senado, el oficialismo tiene los votos para aprobarlo, no así en diputados, donde se deberá negociar el famoso voto 50. Desde la oposición se argumenta para defender la vigencia del delito de abuso innominado de funciones que no es el momento para derogarlo cuando la justicia indaga sobre responsabilidades en la anterior gestión de ANCAP, cuando el directorio de la petrolera estuvo dirigido por Raúl Sendic, el actual vicepresidente de la República. La eliminación del artículo 162 del Código Penal, como lo propuso el senador Rafael Michelini, beneficiaría directamente al ex ministro de Economía, Fernando Lorenzo, y al ex presidente del Banco República, Fernando Caloya, ambos procesados bajo esa norma por el caso Pluna. Este delito también puede ser imputado hoy al vicepresidente de la República, sí, en caso de que así lo entienda la justicia.
Sí, justamente Michelini hace unos años, cuando Sanguinetti era senador, y se había propuesto este mismo proyecto, estaba en contra y ahora está a favor. Como sí, que se dio vuelta en un tiempo y bueno, eso ya fue comunicado de Michelini a Sanguinetti, su cambio de postura acerca del tema.
Sí, él, según lo decía Sanguinetti, tuvo la delicadeza de llamarlo así, le cambió de opinión, tenías razón en aquel momento.
Claro.
Claro, el tema es la oportunidad, una Exacto. vez más, y es lo que plantea la oposición.
En lugar de donde está cada uno.
12.54 minutos, nos avisan desde Pyongyang que Figares está comiéndose un chivito de oso panda y que está muy
Qué rico el chivito de oso panda.
Es rico, sí, medio duro el oso panda, pero rico.
Sí, sí, sí.
Mucho gusto a bambú.
Sí, lo más difícil es matarlo después, sí.
Es lento el oso panda, no se te escapa tan rápido.
No, pero cuando te agarra...
Ah, bueno, está.
Si te agarra...
Hay que tirarle de lejos.
Te abraza y muchaste.
Bien, bueno, vamos a retomar con las noticias. Estamos como... hoy es tan viernes.
Es un viernes. Tiene otro sabor.
A ver, el equipo está diezmado. Está diezmado. Ahora, el equipo tiene un espíritu de viernes.
Espíritu fiestero.
Exudamos viernes.
Pues, ¿cómo? Si pasás por Río Branco, ya olés a viernes.
Un olor fuerte a viernes.
Quiero la viernes.
La gente está así, ¿eh? Sí. O sea, la gente se ha dejado de afeitar, no sé, hace 2 días que no se baña.
Sí.
Viste que cuando... La gente como que se descuida, ¿no? Vamos a otras informaciones. Vamos a la información, vamos a ponernos un poco serios, que también de eso tenemos un poco a veces. Uh-huh. Así que vayamos a esto. Bueno, el ministro de Trabajo, Ernesto Murro, destacó la reducción de los accidentes laborales en todos los sectores, excepto en el sector de la salud. En el sector de la construcción, en 2014, había 6.000 accidentes laborales en el año y en 2016 la cantidad se redujo a 3.700, una buena reducción sin duda, según dijo el ministro Murro a la prensa. Escuchémoslo.
En todos los sectores de actividad, excepto el sector salud, hay una importante disminución de los accidentes laborales. Estamos hablando de una disminución de unos 41.000 accidentes registrados por año a 33.000 accidentes registrados por año. Y esta es una buena noticia para el país, porque eso quiere decir que en todos los sectores de actividad excepto el sector salud, donde ya estamos conversando, porque en ese sector no hay una disminución, se mantiene la cantidad de accidentes laborales y ha habido una notoria disminución también de los accidentes fatales. En 2014, por ejemplo, tuvimos 9 fallecidos, ahora estamos en 1 fallecido. Estas cosas son producto de una serie de medidas, la ley de responsabilidad penal, pero sobre todo cosas como esta, estas campañas, estos eventos.
Bien, y una situación más que preocupante y que las autoridades del Ministerio de Salud Pública están directamente ya alertando, y creo que, sobre todo aquellos que tenemos hijos, tenemos que tener los ojos muy abiertos. Y no estoy hablando de la ballena azul, ¿eh?
No
estoy hablando de la ballena azul. Esto es mucho más concreto y mucho más extendido y mucho más grave, en realidad. Porque la situación de la ballena azul, como decíamos, este juego que aparentemente está enganchando a algunos adolescentes, esto se soluciona básicamente con la presencia, ¿no?
Exacto,
la presencia,
sí,
de los padres y la responsabilidad y el hacernos cargo y no echarle la culpa a una solicitud de amistad en Facebook para los problemas que pueden tener nuestros hijos. Somos nosotros los responsables, ¿eh? Bueno, el Ministerio de Salud Pública informó que entre los niños uruguayos de 9 a 13 años, el 40% tiene sobrepeso, de los cuales el 11% sufre hipertensión arterial.
Entre 9 y 13 años, ¿eh?
Entre 9 y 13 años. Los estamos condenando a una vida de medicación, por lo menos.
Sí, y muchas cosas más.
Y muchas cosas más, pero por lo menos
muchos riesgos.
Por lo menos tener que estar medicado. Y créanme, aquellos que no toman medicamentos para reducir el llamado colesterol malo, los medicamentos del colesterol realmente te hacen bolsa el hígado y hay que tomarlos porque la opción es espantosa.
Sí, sí.
Así que sepan que no es una buena cosa que un chiquilín arranque a tomar bastatinas a los 13 años, ¿no? No parece ser una buena opción ni algo recomendable. Pero bueno, el 65% de la población adulta tiene o tenemos sobrepeso. El ministro de Salud, Jorge Basso, dijo que un 70% de la carga global de enfermedades, del total de las enfermedades, el 70%, 7 de cada 3, por si queda alguna duda, está representado por enfermedades no transmisibles, de las cuales los hábitos de alimentación y actividad física no saludable son factores de riesgo. Yo me siento tan en el horno cuando leo estas cosas, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y eso que uno trata de hacer alguna cosa y bueno... Y
tratamos de hacer una dieta, comer un poco sano, pero
sí, ¿no? igual
estamos bastante complicados.
Tomar todos los remedios que me manda el médico, que son como 2 kilos por día, más o menos, que tomo. Y por eso no adelgazo.
Claro, por todos los remedios que tomas.
Por todos los remedios que tomo. Bueno, terrible. Bueno, pero más allá de esta pavada que acabo de decir, este es un asunto muy serio. Tal es así que Isabel Bove, asesora en nutrición del Ministerio de Salud Pública, advirtió de los efectos negativos que trae el sobrepeso y la obesidad en los niños. Escúchenla con mucha atención porque es más que importante lo que está diciendo.
En los niños es un problema hoy para el niño, no solo mañana, porque a veces uno mirar el mañana es difícil. Hoy el niño tiene problemas musculares, tiene problemas esqueléticos, tiene problemas sociales, tiene problemas psicológicos, tiene problemas al respirar, porque de oxigenación, tiene problemas que lo condicionan el hoy, pero el mañana ni les digo. El último estudio que salió nos indica que ya con sobrepeso, ya no estoy hablando de obesidad, con sobrepeso el 11% de los niños que tienen sobrepeso tienen hipertensión. Para mí la hipertensión era problema de viejos, no problemas de niños. Estamos hablando de niños entre 9 y 13 años. Entonces hay momentos en los cuales como sociedad tenemos que despertar y decir, ¿qué queremos? ¿Que las generaciones siguientes vivan mejor o vivan peor? Con las cifras de sobrepeso, de obesidad y de enfermedades no transmisibles, vamos a tener mucho peor calidad de vida y vamos a vivir menos.
Estos datos se conocieron al presentar el Ministerio de Salud Pública el set saludable, promueve el cambio a una alimentación más saludable, compartida y placentera. Se trata de una iniciativa de salud pública en conjunto con los Fondos de Naciones Unidas para la Alimentación, la FAO, y para la Infancia, UNICEF, así como la Organización Panamericana de la Salud. Son unos 140 personas, unas 140 personas que serán capacitadas para difundir buenos hábitos alimenticios y de esa manera tratar de romper este ciclo, ¿no? Un intento, uno de los primeros que se hace, hay gente que está pidiendo directamente el etiquetado de el sodio y de las grasas en los paquetes alimenticios como algo...
Sí, los productos ultraprocesados, como le llaman.
Por ejemplo, ¿no? Como algo obligatorio, ¿no? Exacto. Y no parece una cosa descabellada. No. Yo hoy de mañana pasé a comprar yerba, ¿no? Aclaro, no sé por qué, pero sí. Por acá, el supermercado de la esquina, y me sorprendió una joven chica eligiendo papas fritas a las 8:00 de la mañana.
Desayuno.
Y me dio como una sensación de, ¿en serio te vas a clavar unas papas fritas a esta hora de la mañana? No sé, capaz que estoy loco y que es lo correcto, pero no me parece.
No es lo correcto.
Sí. Bien, bueno, también acá otro oyente que dice, bueno, esto también es culpa de los padres que compran chatarra para ahorrarse el trabajo de cocinar. Sí, siempre es responsabilidad de nosotros los padres. Sí, básicamente lo que comen los hijos es responsabilidad.
Pero a veces en vez de comprarle un paquete de papas fritas, que además sale una cantidad de dinero, ¿por qué no comprar un pedazo, yo qué sé, de pascualina?
Sí, bueno, o cocinar directamente.
Sí, o cocinar, ¿no?
Bueno. O cocinar. 13 horas, 5 minutos, ya está Ernesto Genone en los controles. El Seba Terra ya se puso la campera de cuero para ir a curtir la noche.
Ya empezó la noche.
Ya empezó la noche del Seba Terra, como corresponde. Sí. Bien, retomamos la información nacional. El Banco Central compró 104 millones de dólares en 2 días para dejar al dólar en el entorno de los 28 pesos. El dólar se mantuvo ayer en la franja de los 28,10 gracias a que el central compró 70.700.000 dólares. O sea, para que el dólar no bajara de los 28 pesos hizo esto, ¿no? Lo cual complica la competitividad, sobre todo a nivel exportador. Desde el 7 de julio de 2013, cuando el Banco Central adquirió 120.100.000 dólares, no había una compra tan grande como la que se ha registrado en estas últimas horas. La economista Mercedes Comas, de la consultora PwC, dijo hoy en la mañana del Espectador que la dinámica que ha tenido el dólar no deja de llamar la atención.
Para tener una idea de las cifras, desde noviembre del año pasado hasta estos últimos días, el Banco Central ha aceptado 1.400 millones de dólares de inversores que quieren comprar títulos en pesos. Si tomamos enero-abril, o sea, lo que va del año, las compraventas de dólares en BEPSA, que es el mercado mayorista por donde operan todos los bancos, las AFAPs, se han realizado operaciones en BEPSA de 2.100 millones de dólares y en el mismo periodo el Banco Central ha recibido 1.000 millones de dólares de inversores que quieren pasarse a letras en pesos. O sea, es la mitad de lo operado en el mercado cambiario lo que está mostrando la relevancia de este fenómeno, como decía, de cambio de portafolio. Y la presión a la baja es tan importante que motivó que el Banco Central saliera el miércoles de esta semana a comprar directamente dólares al mercado por algo más de 30 millones y ayer jueves la intervención fue de 70 millones. Fue realmente algo muy, muy importante para lo que opera nuestro mercado cambiario en un día. Para tener una referencia, la intervención directa anterior había sido a finales de enero, pero en esa oportunidad la compra fue mínima, nos llegó al millón de dólares, y aquí estamos hablando que entre miércoles y ayer jueves la intervención superó los 100 millones de dólares, o sea que está hablando de que hay una presión muy importante a la baja en la cotización del dólar.
Introduzco una noticia que está publicando en estos momentos el diario El País, que tiene que ver con la economía. El grupo japonés Nippon Ham compró el frigorífico Breeders and Packers Uruguay, Sociedad Anónima, por 135 millones de dólares. Eso es una noticia que acaba de llegar. La mayoría de los procesadores de carne en Uruguay están, digamos, en manos de empresas extranjeras.
Mucho brasileño,
Sí, mucho, pero en este caso japoneses.
Mirá.
¿Qué tienen? Muy interesante. Ellos tienen su forma de criar las vacas y hacen, digamos, un sistema de crianza que la carne tiene unas características especiales. No creo que tenga que ver con esto, ¿no? O capaz que sí.
Sí, no creo que sea. Creo que
Nobu se llama.
Nobu.
Nobu. No sé por qué es esto.
No tiene mucho espacio para tener muchas vacas en Japón,
estamos de acuerdo. No, claro, por eso mismo. Y justamente esa característica hace que les tengan una, una, digamos, una calidad especial carísima aparte.
Sí, por supuesto.
Sí. Bien. Esta noticia, bueno, en lo que cita el diario El País, a Federico Stanham, que es el presidente del Instituto Nacional de Carnes, dice que esta inversión significa la primera de capitales japoneses en Sudamérica y ha pegado fuerte porque adquirió una de las empresas más grandes en faena y muy alta en tecnología. Explicó que en el programa Valor Agregado de Carve, que desde junio del año pasado el grupo NH Foods mostró interés en llegar a Uruguay y analizó en profundidad los sistemas de producción uruguaya y mucho la terminación a grano, o sea, de alimentación a grano. Esta compra deja en evidencia que la apertura del mercado japonés para la carne vacuna está próximo a habilitarse. Y el presidente del INAC dijo que si Nippon Ham toma esta decisión es porque sabe que el proceso va a terminar favorablemente. Agregó que actualmente Uruguay está en la etapa 9 del proceso de habilitación y quedan 3 más que son rápidas y administrativas. Esto es una buena noticia porque sí, se abre el mercado japonés. Buena noticia para los exportadores, para aquellos que nos gusta comer carne, no tanta, pero porque seguramente va a generar mayor demanda de los mercados internacionales y, como sabemos, eso puede tender a encarecer el producto aquí en Uruguay. Dejamos la carne al costado del plato, ¿le parece bien? Y nos vamos a
la ensalada.
Es una muy buena definición, porque una encuesta de Opción Consultores da un empate en la intención de voto al Partido Nacional y al Frente Amplio, están entreverados como una ensalada, con un 28% de la intención. Luis Lacalle Pou lidera la intención de voto con un 22%, seguido por José Mujica con un 19%. Pero no está todo muy claro, porque el Partido Colorado alcanza un 9% en su intención de votos, aunque el relevamiento fue realizado antes de la decisión de Pedro Bordaberry de abandonar la política. Esto evidentemente va a tener algún tipo de efecto sobre la intención de votos en el Partido Colorado, a más, a menos, eso no lo podemos saber. Entre los consultados, un 16% anunció que votará en blanco o anulado, 16%. Estamos en una cifra altísima, insisto, con este número. Estamos hablando...
Sí, sumado a los que están indecisos son un 30%.
Claro, a ver, los indecisos seguramente...
Bueno, pueden volcarse, pero no.
Se van a repartir en partes iguales. A ver, Se van a repartir proporcionalmente, sí, incluso también para aquellos que voten en blanco o anulado. Sigue siendo, en este momento...
Vamos a estar en torno del capaz del 20% de...
Sí,
al día de hoy, en realidad.
Sí, ¿no? Estamos hablando que hoy es el tercer partido.
Sí, claro.
Insisto con esta situación, porque esto es un mensaje más que claro para los actores políticos, ¿no? Es el tercer partido, aquellos que no quieren apoyar a nadie, por voto en blanco o voto anulado. Ayer también se conoció el resultado de una encuesta de Factum que otorga, en este caso, también, es también ensaladesca la cosa porque está todo muy, muy pegadito dentro del margen de error, que sabemos que está en el entorno del más menos 3%, le da un 31% al Frente Amplio, un 30% al Partido Nacional y un 8% al Partido de la Gente, un 6% al Partido Colorado y un 4% al Partido Independiente. Esto es lo que daba Factum en el día de ayer. Está mareadita la cosa, pero siempre son interesantes. A mí la encuesta me da como el horóscopo. ¿Viste? Es como el horóscopo de la política.
Sí.
A mí es como que me entretiene la encuesta.
Y es lo que va jugando hasta dentro de un año y medio, cuando ya estén las encuestas más firmes, a poco tiempo de las elecciones internas, por lo menos. Las internas faltan 2 años, ¿no? ¿Estamos de acuerdo?
¿Y sí?
Que son las primeras elecciones de la gran cantidad que tenemos en Uruguay.
Y veremos cómo se paran los partidos. Sí.
Y falta mucho.
Y si hay alianzas, no hay alianzas. Bueno, todo eso se va a estar viendo. Sí. Bien, otros asuntos. La jueza penal Blanca Rieiro sentenció a Patricia Borda, hermana de Irma Leites, dirigente de Plenaria Memoria y Justicia, por haber incurrido en un delito de atentado el pasado 15 de febrero del año 2013 durante la ocupación de la Suprema Corte de Justicia para evitar el traslado de Mariana Mota, según informó este viernes el diario El País. Borda había sido procesada sin prisión en el año 2013 luego de que el fiscal del caso, Gustavo Zubía, argumentara que la acusada había cometido un delito de atentado y no de asonada. Zubía solicitó además los procesamientos de Zabalza, Jorge Zabalza, de Irma Leites y Álvaro Jaume, junto a la adopción de medidas privativas de libertad tras considerar que ellos, junto con Borda, fueron los principales instigadores de los incidentes. Bien, y con respecto a otros asuntos, fuentes políticas dijeron al diario El País que en el gobierno del presidente Tabaré Vázquez no cayó bien la carta firmada por medio de la plataforma Change.org, en la que rubricaron 190 frente amplistas, entre ellos la senadora Lucía Topolansky, la esposa del expresidente José Mujica, que apoya la llegada de una segunda planta de UPM a nuestro país. Mujica, no Lucía Topolansky, evidentemente. Se entendió como un cuestionamiento al gobierno, ya que se dejó en claro en varias oportunidades que no es viable la salida de la producción por Puntas de Sayago. Esto ya había sido reclamado por el MPP en la Junta Departamental de Montevideo.
Sí, varios frente amplistas más. Recuerdo Ricardo Erlich, Mariano Arana, varios frente amplistas, incluso gente por fuera de la política también, gente notoria, que había firmado esta carta.
Sí, Mariano Arana, de hecho, estuvo acá hablando de este asunto. Exacto. Bien, ante el cierre de la cooperativa de transporte de ómnibus Reincop, el proceso de concurso avanza con la liquidación de bienes y el presidente Tabaré Vázquez estableció a través de una resolución autorizar al Ministerio de Vivienda a presentar una oferta por la compra. Me entló el coleano de vuelta. Sí. Por la compra del inmueble de la empresa de transporte por un monto de hasta $2.070.000. El documento afirma que la autorización corre para todo el año 2017. Los inmuebles adquiridos a Reincop por parte del Estado serán destinados al programa Nuevas Soluciones Urbano-Habitacionales. Qué lindo nombre. Nuevas Soluciones Urbano-Habitacionales. ¿Por qué no habitacionales?
Sí.
Digo, no sé. Qué raro, en el primer gobierno de Tabaré Vázquez había algo que a mí me gustaba mucho y era la creación de siglas, ¿no? Como Ceibal, que ahora ya no me acuerdo qué es lo que quiere decir.
Y Virapitá.
Y Virapitá, que era convergencia, no sé qué.
Sí, una cosa.
Una cosa, me encantaba que hicieran eso. Sí. No sé por qué no se hace más. Es mejor que Nuevas Soluciones Urbano-Habitacionales del Fondo Nacional de Vivienda y Urbanización. Aunque se entiende más a veces, ¿no? Pero bueno.
Nusua.
Sí. Y hablando de nombres, se dio, señores. Se dio y esto es una alegría para todos nosotros.
Ahora sí.
Ahora sí que va a funcionar bien, ¿eh?
Igualitarios.
Iba igualitarios y igualitarios.
Igualitarios, perdón.
Igualitarios. Bueno, la Junta Departamental de Montevideo aprobó este jueves el cambio de nombre de la Defensoría del Vecino, que pasará a llamarse Defensoría de Vecinas y Vecinos de Montevideo. Y con ello haremos toda una cartelería nueva, tarjetita nueva.
Saludos para Omar Gutiérrez, ¿no? Que decía vecino, vecina.
Era un pionero.
Era un pionero.
Omar, no te escucharon. No te escucharon
antes.
Bueno, y ahora se hará todo. Cartelería, pegotines, contenta.
Campañas en de publicidad,
la gente, las agencias, en los ómnibus. Muy contentos, ¿eh? Pero ya saben, vecinos y vecinas, que tendremos nuestra defensoría, que debería haber sido defensorío también,
defensoría,
¿no?
Defensoría y defensorío del vecino y vecina de Montevideo y Montevidea.
Bien. El proyecto fue votado por todos los ediles del Frente Amplio y la edila del Partido Nacional, Cristina Rufo, única legisladora de la oposición que apoyó el cambio de denominación.
Rompecabezas.